Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado ya las 9, las 8 en Canarias de este viernes 31 de diciembre, último día de 2021, últimas horas de este año que van a seguir marcadas por la pandemia y las restricciones, porque con cifras récord de contagios son muchos los españoles que se van a comer las uvas confinados en casa o incluso en una habitación, y los que puedan salir tendrán que estar pendientes de qué restricciones están activas en su comunidad autónoma. Las pueden consultar en cope.es. La luz baja hoy, pero sigue 3 veces más cara que hace un año, y esto ha provocado que la inflación se dispare a niveles que no se veían desde hace 30 años. El gobierno habla de un fenómeno temporal que se va a corregir a lo largo del año que estamos a punto de empezar, aunque es algo que los expertos ponen en duda y avisan. Esto empobrece al ciudadano de a pie, pero también a las empresas, y esto a la larga se puede notar en el empleo. Y vamos a estar con un ojo puesto hoy también en esos homenajes a etarras que se han convocado hoy en Pamplona y en Mondragón, en Guipúzcoa. La Audiencia Nacional no los ha prohibido, pero pide a las fuerzas de seguridad que estén pendientes. Enseguida hablamos con Antonio Guerrero, que es el abogado de la Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo. Y como hoy no hay bolsa, de los pocos días que no hay bolsa a lo largo del año, porque hasta la bolsa se va a comer las uvas, nos vamos a ir, si les parece, a un poquito de información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenos días, Madrid. 5 grados y cielo despejado a esta hora en la Puerta de Alcalá. Vamos a despedir el año con tiempo casi primaveral, con sol esta tarde y con máximas que se van a situar en los 17 grados, mínimas esta noche en el entorno de los 4. En cuanto al tráfico, se circula sin problemas en las carreteras madrileñas, el M30 y en las calles de la capital. Y además, la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado los recursos presentados por las familias de las 4 víctimas de la explosión del pasado 20 de enero en la calle Toledo y por la Parroquia Virgen de la Paloma. Considera que la instrucción fue ágil y no se cerró la investigación de forma prematura. La parroquia y esas familias exigían que el caso se investigue debidamente. Se cerró después de tan solo 4 semanas de instrucción. Contra esta decisión no cabe recurso, pero la parroquia continúa con su firme disposición de saber qué pasó y por qué pasó, y va a reclamar por la vía civil. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nueve y cuatro, una hora menos en Canarias. Seguimos con Víctor Rubido, Tonia Charri y Ángela Martialay. Vamos a tener hasta las 10 de la mañana tiempo de sobra para hablar de la pandemia, de las restricciones, de lo que se ha decidido. Por ejemplo, es llamativo, ¿no?, lo de Canarias. El toque de queda se ha aprobado en Cataluña. Canarias, que lo pedía para algo muy específico, que era esta noche, y la de Reyes, los tribunales de allí lo han rechazado. En fin, hay mucho que comentar. Pero antes, lo apuntábamos, ¿no?, hace un momento. Este último día del año tiene también una cita bastante desagradable para las víctimas del terrorismo y los que empatizamos especialmente con ellas, porque saben ustedes que el entorno de eso que se llamaba la banda terrorista ETA, en este caso las plataformas que se dedican en principio formalmente a velar por los derechos de los presos, que esto, como parece que las cárceles de España son como si fueran Mordor, que ya quisieran muchos estar en las condiciones en las que están los presos en vez de estar donde los mandaron ellos, ¿no? Pero la cuestión es esa, ¿no? Hay un par de actos en Pamplona, en Mondragón, y hay que decir que esto, para que la gente lo entienda, no son los famosos ongi etorri, estos en los que cuando sale un preso a la calle y vuelve a su casa, lo están recibiendo allí el comité de bienvenida y, bueno, le hacen una fiesta como si hubiese llegado una persona maravillosa, que lo que hizo estaba muy bien hecho, y pobrecito, porque por hacer lo que hizo lo han tenido preso, ¿eh? Esto no es exactamente así, y precisamente ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Porque la Audiencia Nacional dice que si se trata de concentraciones, manifestaciones que formalmente piden velar por eso, por el derecho de los presos, pero incluso a última hora, como hicieron, han quitado el nombre concreto de los presos para que no se parezca demasiado a un ongi etorri, pues que como está la ley, como lo dejó dicho el Supremo, la Audiencia Nacional dice que no puede prohibir ese acto a priori. Eso sí, si luego hay enaltecimiento o hay humillación a las víctimas, entonces sí que la policía que esté pendiente para meter mano. La cuestión es que si hoy en Pamplona o Mondragón se humilla a las víctimas, pues la humillación ahí se queda. Luego ya posteriori podemos hacer lo que sea. Como es un tema muy muy desagradable, como digo, y nos indigna a los demócratas, creo que es conveniente hablar esta mañana, aunque sea unos minutos, con Antonio Guerrero, que es el abogado de la Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo. Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Más o menos lo he explicado bien o puede usted corregirme en lo que crea conveniente?
No, lo ha explicado usted perfectamente. Los dos autos que se dictaron ayer por parte del juez central de instrucción número 4 vienen a decir un poco y reiterar lo que usted ha manifestado. Por ahondar un poco más en la cuestión, lo que nos vienen a decir es que no se puede hacer una aplicación preventiva del derecho penal, y efectivamente primero habrá que ver qué conductas se desarrollan en este tipo de actos y luego, en función de si esas conductas pudieran ser delictivas o no, pues ya actuar. Lo que nos viene a decir, de la misma manera, y también lo ha dicho usted muy claramente, que finalmente el delito de enaltecimiento del terrorismo ha tenido un recorrido y la jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, pues han ido perfilando con mayor nitidez este delito, y ahora mismo es necesario que haya un riesgo concreto y que la conducta que se desarrolle en este tipo de actos conlleve una incitación a la violencia. Si no hubiera estos requisitos, no existe este delito, y estos autores lo que vienen a decir es que en este momento no hay indicios de comisión del hecho delictivo y, consecuentemente, pues no se prohíben los actos.
Uh-huh. Aún así, ustedes presentaron ese recurso. ¿El objetivo cuál era? ¿Tenían esperanza, en el fondo, de que pudiera la Audiencia Nacional tumbarlo? Incluso la Fiscalía se mostró en contra, como ha hecho la Audiencia Nacional. ¿Buscaban ustedes algún tipo de objetivo, poner esto, subrayarlo especialmente?
Nosotros siempre hacemos este tipo de escritos pidiendo prohibiciones de acto, siendo conscientes de la dificultad que conlleva que nos estimen este tipo de solicitudes. Llevo haciendo esto desde el año 2014-2015, y si no recuerdo mal, el año 2015 creo que fue la última vez que se prohibió un acto de este tipo. Desde entonces no. Nosotros, lógicamente, no vamos a hacer ninguna dejación de nuestra función. Vamos a seguir peleando en la Audiencia Nacional para intentar que se prohíban, como le digo, siendo conscientes. En el fondo, también yo creo que esto es una llamada de atención al legislador, porque creo que la manera que podemos parar este tipo de actos, que en el fondo, a nuestro juicio, lo que hacen es ensalzar a los miembros de la organización terrorista ETA, porque, es decir, como cualquier preso, existe una legislación penitenciaria en la cual pueden solicitar las progresiones de grado, recurrir todo tipo de decisión judicial o administrativa que no esté que no les sea favorable, sin necesidad de hacer este tipo de actos que reitero, lo único que hace es ensalzar a las víctimas. Hoy a las 12 hay un acto en Pamplona donde, según consta en los panfletos que este tipo de personas han publicitado, se va a hacer un brindis a favor de los presos. Pues lógicamente, para nuestro punto de vista, eso es un enaltecimiento. Pero, como le decía, lo que nosotros pretendemos es que esto no quede en el olvido y a ver si, de una vez por todas, el legislador pues tipifica de manera concreta y específica, fuera del delito del enaltecimiento del terrorismo, este tipo de actos. Hay una, y además aparece reflejado en los propios autos.
Eso le iba a decir, en la letra pequeña de lo que dice la Audiencia Nacional, ¿no hay un poco ese mensaje de decir sí, esto son los legisladores lo que tienen que... claro, un legislador que lo que hace, cambiarlo si lo tiene que cambiar.
Claro, efectivamente. Ahí yo creo que es la cuestión. Es decir, vía solicitud de la Audiencia Nacional es muy complicado, y creo que esto es una llamada de atención al legislador para que tipifique, como le decía, de manera autónoma, independiente, y como dice la resolución del Parlamento Europeo de diciembre del 2018, que pide a los Estados miembros que prohíban los homenajes a las personas que han sido condenadas por actos terroristas. Consecuentemente, creo que para poder acabar de una vez por todas con este tipo de actos que son deleznables, lo que hay que hacer es un tipo específico, el Código Penal, donde se tipifique concretamente que no se puedan realizar este tipo de actuaciones. Uh-huh. Y creo que esa es la única manera. Y por eso nosotros seguimos denunciando este tipo de cuestiones, para que no caigan en el olvido y poder seguir intentando que algún día pues este tipo de hechos pues no se realicen.
Y que no llegue un día en que nos parezca normal que esta gente, claro, ahora si ustedes les aprietan, lógicamente ellos saben jugar en esa delgada línea con quita el nombre de este tío del cartel para que no nos lo tumben. Si ustedes ya definitivamente cogen y desisten, pues ya en vez de cogerse la mano se cogerán efectivamente el codo y hasta el hombro.
Claro, pues esta persona lleva mucho tiempo en todo este tipo de cuestiones y bueno, pues lo hacen de una manera. Si se les antiguamente se legalizaba una plataforma satélite de apoyo, pues que nombraban otra y pues más o menos en ese tipo de cuestiones pues siguen igual.
Creo que le quiere hacer una pregunta a Tony Echarri.
Sí, señor Guerrero, buenos días.
Hola, buenos días.
Se ya ha dicho que la vía penal está prácticamente vacía de contenido, solo estamos viendo en los sucesivos onguietorris y en homenajes en general, incluso en manifestaciones a favor de los presos. Pero yo le quería recordar que existe un precedente. El delegado de gobierno en 2013, hace unos años, entonces del Partido Popular, Carlos Urquijo, recurrió el nombramiento de una portavoz oficial de un colectivo de presos de ETA como maestra de ceremonias de las fiestas de Bilbao. Para impedir, o sea, le habían elegido y era para impedir que ella pudiera tirar el cohete. Entonces el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco le dio la razón y la chupinera no pudo tirar el cohete. Y mi pregunta es que si, a pesar de que la vía penal está inconcreta, otra cosa es la vía administrativa, pero que la vía penal está inconcreta, si hubiera voluntad política, ¿se podría poner cortapisas a este tipo de manifestaciones?
Yo efectivamente entiendo que sí. De hecho, la ley 29/2011 de protección integral a las víctimas del terrorismo, en su artículo 61, que tiene como título la defensa del honor y la dignidad de las víctimas, establece que los delegados del gobierno deberán velar por el cumplimiento de esta obligación de evitar realizar actos públicos que puedan entrañar un descrédito, una humillación a las víctimas, que tiene que hacer las corporaciones locales. Entonces, lógicamente, tanto ya sea la delegación del gobierno o ya sean las corporaciones locales, son los que deberían de velar porque este tipo de actos no se realicen. Y si no, pues acudir bien al TSJ por parte de la Abogacía del Estado, nosotros ahí ya no podemos intervenir para evitar este tipo de actos. Es decir, hay la vía penal es complicada, pero sí hay una vía administrativa también, pero por mi experiencia y por lo que yo he podido percibir por algún colectivo que ha hecho una denuncia ante la delegación del gobierno, la delegación del gobierno lo que dice que es que tiene que ser la corporación local. Dice que tiene que ser la delegación del gobierno.
Se pasan la pelota.
Uno por otro la casa sin barrer, si me permitís la expresión.
En fin, bueno, pues vamos a ver qué sucede en esos actos. Esperemos, a lo mejor es esperar demasiado, pero esperemos que no haya enaltecimiento del terrorismo ni humillación de las víctimas. Y en caso de que así sea, pues que las fuerzas de seguridad que tomen cartas en el asunto. Agradecerle a usted, Antonio Guerrero, en nombre de los demócratas, de los que nos acordamos siempre de las víctimas, conocemos a víctimas, sabemos lo que han sufrido, lo que siguen sufriendo, por la labor que hacen. Y le deseo también un feliz año nuevo.
Pues muchas gracias a ustedes y a todos sus oyentes igualmente.
Bueno, 9:14, una hora menos en Canarias. Ángela, tú que estás siempre ahí con los tribunales, muy complicado este asunto, ¿verdad?
Lo cierto que a mí no me ha sorprendido, porque pasó, no sé si os acordáis, en septiembre también del año pasado, y las víctimas estallaron diciendo que cómo se podía permitir que la Audiencia Nacional dejara que se realizaran actos a favor del etarra más sanguinario de ETA, de Parot, ¿no? Condenada por hasta 39 asesinatos. Pero lo cierto es que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y lo que dice sobre el delito de enaltecimiento del terrorismo es verdad, es que no puede haber prohibiciones preventivas en el derecho penal, ¿no? El juez Calama ayer en los autos que dictó, en los dos autos, uno por el acto de Pamplona que está previsto para las 12:30 de la mañana y otro por el de Mondragón de esta tarde, lo dijo de forma clara. Esto es lo que hay, la forma de aplicar la jurisprudencia del Supremo es esta. Si ustedes creen, insten al legislador o que sea la de las delegaciones del gobierno la que prohíban los actos, porque al final cualquier manifestación o acto es informada y es autorizada por una autoridad gubernativa, ¿no? Yo creo que las reglas del juego están claras. Entiendo, por supuesto, que las víctimas del terrorismo acudan a la Audiencia Nacional a decir que no se realicen este tipo de marchas a favor de un etarra como Parot, pero también entiendo en este caso la posición de la Fiscalía y del juez, que digo, fue clarísimo al decir ayer que tiene que ser o el legislador cambiando la ley o la propia autoridad gubernativa la que prohíban este tipo de actos tan bochornosos.
Están, sí, están con las manos atadas.
La vía penal, ya lo hemos dicho varias veces, es que hay en las dos leyes que existen, tanto la de reconocimiento y protección a las víctimas del Congreso y la de víctimas del Parlamento Vasco, en las dos simplemente se insta a los delegados de gobierno y a las autoridades a que velen para que no se produzcan actos de humillación o desprecio. Y nada más. Por eso siempre decimos que es inconcreta y por eso están muchas asociaciones de víctimas del terrorismo esperando que se reforme esta ley.
Bueno,
para
y
que
eso
sea.
El juez ayer lo decía, ¿eh? En la disposición del auto, decía, por favor, ínstese a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a que se encuentren vigilantes para que no se produzca la comisión de delitos. Pero bueno, más allá de eso...
Si hay voluntad política, Ángela, yo creo que también se podían haber adoptado otro tipo de actitudes. Le recordaba yo al entrevistado nuestro el caso del delegado que recurrió contra el nombramiento de esta persona para tirar los cohetes.
Y
la chupinera,
y se salió con la suya al final.
Y vamos, y le hicieron caso. Exacto.
Decías, Vito, que tú tenías...
La voluntad política forma parte de este
capítulo. Yo tengo mis dudas. Los jueces interpretan... Lo estamos viendo todos los días. En Cataluña interpretan una cosa sobre el toque de queda, en Canarias interpretan otra. Los jueces pueden retorcer la ley todo lo que quieran.
Claro.
Tienes razón el juez Calama cuando dice que el legislativo debe tomar, se debían tomar medidas, pero claro, con el que tenemos hasta ahora mismo, tal y como lo tenemos, lo veo complicado. Pero de todos modos, yo creo, es decir, en Francia y en el Reino Unido no se permitirían este tipo de situaciones. Un juez va mucho más allá, es decir, puede interpretar la ley y la puede dar mil vueltas, como de hecho hacen a lo largo del año y en más de 5.000 juzgados, los jueces todo.
Y aquí Vieito, durante años, cuando la banda estaba activa, la Audiencia Nacional prohibía estos actos de homenaje.
Claro,
es decir, esto es algo que hemos visto atrás.
De todas formas,
cuando
también
ETA
no hay
ya...
que...
Cuando ETA ya ha dejado de matar es cuando se ha abierto un poco más la mano con la celebración
pero
de este tipo de actos.
Ángela,
bueno, cuando ETA
años...
ha dejado de matar y cuando los socios de Bildu están sosteniendo el gobierno de Sánchez. Eso me parece muy importante, porque cuando hemos citado antes el caso este de la chupinera que no pudo tirar el cohete, quiero decir, no estaba Bildu de socio del gobierno de turno. Y yo creo que esto también influye.
Entonces, ¿hay tiempos políticos en la justicia también? ¿Hay tiempos políticos?
Bueno, lo que...
¿Hay
lo
ambiente,
yo,
un
creo
cierto
que influye,
contexto que influye en el,
yo creo
en
que
el juez?
Yo creo que influye, el ambiente influye. Claro que está influyendo. A mí no me parece casual que ahora realmente se estén apoyando. Quiero decir, cuando Otegi salió con esas lágrimas de cocodrilo, mostrando esa empatía hacia las víctimas, el dolor de las víctimas, esa moto averiada que le duró muy poco tiempo, muy pocas horas, enseguida se la compró el Partido Socialista, precisamente porque le interesaba para blanquearlo, para justificar que ellos estaban negociando con unos círculos políticos que siguen sin condenar y sin despegarse de la trayectoria de ETA.
Entonces, en teoría, la explicación jurídica es que para que se cometa un delito de enaltecimiento del terrorismo tiene que haber una creación de un riesgo real de que se vayan a secundar actividades terroristas, como la banda ahora mismo está desactivada, no mata, tal, está desaparecido, no hay razón para pensar que en este tipo de actos hay un riesgo real de que va a haber una acción terrorista.
Pero claro, las víctimas
es
ahí...
lo que viene a decir el por qué ha evolucionado o se ha cambiado la jurisprudencia de la Audiencia Nacional, porque durante años, insisto, este tipo de actos, dependiendo además de qué juzgado central te tocase, ¿se prohibían o no?
El planteamiento está clarísimo. Ahora bien, las víctimas ven que en cada exposición de los etarras, en cada enaltecimiento de los terroristas, que lo que están haciendo ahora precisamente es salir a la calle para justificar ante las nuevas generaciones de vascos y de navarros esa manipulación de la historia, presentando como héroes a los que fueron unos asesinos. O sea, cada vez que salen a la calle, ya están humillando a las víctimas.
Hombre,
entonces,
por supuesto,
a
ver
ahora,
que estos
a posteriori...
actos son una aberración, no hay duda. Sí, no, yo creo que todos estamos de acuerdo en eso.
Lo que estamos intentando esta mañana es explicarle al oyente por qué el juez puede tomar este tipo de decisiones, qué es lo que dice la ley, también eso, ¿no? Si hay un momento político o la banda terrorista ya está o no está y eso influye en la decisión, es lo que un poco queremos poner encima de la mesa sin cuestionar el trabajo de los magistrados.
No, yo no lo cuestiono, en absoluto.
Estamos hablando de un señor, el señor Parot, que mató a más de 30 personas.
39,
y condenado a 4.800 años de cárcel.
Claro, aquí solo compadecemos a una parte de la sociedad, a la otra no.
Y lo del brindis no es casual, porque Parot era de los que brindaba en la cárcel cuando ETA asesinaba a la gente.
A mí, de las cosas más graves que ha hecho Pedro Sánchez, me parece el que haya traspasado esa línea de que ahora, con eso de que Bildu es una fuerza legal, sea una fuerza política como posible socio del gobierno. O sea, me parece que se ha blanqueado tan pronto a quienes hasta hace 4 días apoyaban a los pistoleros de ETA.
El señor Otegi
participó.
El señor Otegi participó en el secuestro de Rupérez y en el ametrallamiento de.
Bueno, pero Vieito, si luego se
llegó a ser condenado,
si luego se hubiera
en calidad de dirigente terrorista,
no solamente el historial, porque conocemos historiales de otra gente que se ha arrepentido, que se ha reinsertado, no solo eso, sino que convenció a buena parte de una fracción de ETA político-militar para que abandonasen las armas y todo eso. Me estoy acordando ahora de Mariona Indía, por ejemplo, de Uriarte.
No es que no sea el caso.
Es que no es solamente decir este ha secuestrado a tal. No, es que este ha secuestrado y no se ha arrepentido y sigue justificando la historia de ETA y está aquí precisamente en este puesto político en la política española precisamente para seguir justificando la historia de ETA. O sea, que la gente que esté esperando que Otegi vaya a decir algún día que fue no solamente un error, sino un horror y que estuvo mal matar, pues que se tomen una tila, porque eso no lo vamos a ver, porque han cambiado muy poco las cosas.
Lo que tenía que decir, que el objetivo es que se les escarcele, ya lo dijo clarito.
Claro, a la calle, lo quieren en la calle, o sea, quieren a los asesinos en la calle.
Por eso los querían en el País Vasco, ya los tienen, y ahora los quieren fuera.
Escarcelación, sí.
Por eso a mí como ciudadano me irrita mucho que escuchar al presidente del gobierno de mi país estar permanentemente denigrando a la oposición que representa al Partido Popular, que representa a mitad de la sociedad española junto con Vox, y denigrar al PP y a Vox, y tener una empatía absoluta con un grupo muy minoritario en lo que es el conjunto de la sociedad española, que además se dedicaba a matar. Y entonces, que el presidente de tu país lo que haga es despreciar a una parte de la sociedad española, porque a ver si se entera de una vez el señor Sánchez, que cada vez que arremete contra el Partido Popular y contra Vox, está arremetiendo contra la mitad de la sociedad española. Y sin embargo tiene una gran empatía y una gran comprensión con unos señores que yo no cuento cuántos tiene, 150, 140 mil, 200 mil votos.
El mundo Abertzale ha estado normalmente en torno a eso.
Estamos hablando de un país de 47 millones de habitantes.
Ya en el País Vasco la segunda fuerza política.
Hablando del conjunto de España.
Sí, es verdad lo que dice Vieito, el contraste de decir, blanquean lo difícilmente blanqueable, por no decir imposible, justo en un momento en que se habla de cordones sanitarios a partidos que ni tienen una banda terrorista detrás, ni tienen
claro, por eso lo ligaba yo con el momento político. Creo que el PSOE debería recuperar la dignidad de otros tiempos.
Exactamente, es que el PSOE ahora mismo se tiene que plantear, porque yo creo que hay muchos ciudadanos que votan al PSOE que les da náusea este comportamiento. Estoy absolutamente convencido.
Tema de ETA, desde luego.
Y no quiero
yo creo
pensar,
que debería recuperar la dignidad
y
preguntarse si no deberían ya poner límite a esta operación de blanqueamiento. Están blanqueando una fuerza política que ya no solo condena la trayectoria de ETA, es que tiene a gala exhibir a sus dirigentes. No se está hablando mucho de esto y se hablará, pero Sortu, el partido central de Bildu, va a incorporar a su dirección a exetarras como el último jefe de la banda, David Pla.
Claro, en estrategia, que no es una provocación. En estrategia, es decir, este señor va a decidir un poco por dónde
ahí
tiramos.
Ahí queda el legado de lo que supuso banda terrorista.
O el tuit, no sé si os acordáis, creo que fue por Josu Ternera, el tuit que puso Bildu celebrando que Josu Ternera se había recuperado de una enfermedad, creo que fue con Josu Ternera, no sé si os acordáis, que es otro de los etarras más sanguinarios autores de atentados donde han muerto niños.
Claro, se les ha recibido con homenajes públicos públicos ahora, recientemente, a Mikel Ancha y a Mortadelo. Y se le ha llorado a Troitiño, condenado por 22 asesinatos. O sea, esto no puede ser normal.
En fin.
Por eso yo suelo apelar siempre a la responsabilidad del PSOE, pero el PSOE de Sánchez es otro PSOE que yo, desde luego, no lo reconozco. Y la verdad es que siempre, muchas veces lo relacionamos y comparamos con Irlanda y siempre decimos que si el Sinn Féin se incorporara como socio a la mayoría del primer ministro británico, el gobierno seguro que caería en 24 horas. O sea, da igual quién lo intentara, conservadores, laboristas, liberales, da igual. Porque, desde luego, en las democracias sanas, lo que no se concibe es ese tipo de pactos que es el que tenemos aquí. O sea, hay un principio de no pactar con el terrorismo y ese principio se extiende a sus albaceas hereditarios.
Pues precisamente, o sea, por eso, porque es un tema muy, muy controvertido y que es muy, muy difícil de entender, por no decir imposible, queríamos sacarlo hoy a la palestra para que la gente entendiera un poco qué es lo que va a pasar y qué tipo de decisiones se están tomando. Siento ser portador de malas noticias, pero la mañana nos trae un par de sucesos bastante, bastante tristes. Han hallado muertos a una menor de 3 años y a su padre en un domicilio en Madrid. Según fuentes policiales, la principal hipótesis apunta a que el hombre habría dado muerte a la menor para después quitarse la vida. Y luego en la provincia de León, ha muerto una mujer y 2 menores también intoxicados por monóxido en el municipio de Carvajal. En fin, cosas que suceden. Las 9:26, volvemos enseguida.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 FM y 999 onda media.
Yamóvil, despedimos el año con ilusión y queremos tu coche. En Yamóvil estamos seguros de ofrecer a todos los particulares que vendan su coche bien cuidado la mejor tasación. No lo dudes, el mejor regalo de estas navidades está en Yamóvil. ¡Oh, oh, oh!
Oye, Melchor, Baltasar, que por si acaso no salimos de esta. Deciros que ha sido maravilloso repartir ilusión con vosotros.
¡Gaspar! ¿Qué dices? ¡Que no te oigo!
¡Que digo que ha sido un placer!
¡Socorro! ¡Se me lleva! ¡Gaspar!
Próxima parada, Callao.
Esta Navidad, bajar al centro lo justito. Esta Navidad, madrileño de la vaguada.
¿Buscas hipoteca o quieres mejorar la que tienes? Métete en Idealista Hipotecas. En Idealista Hipotecas negociamos con todos los bancos y sabemos cuál se ajusta a cada persona. Te conseguimos condiciones que no te darán si vas por tu cuenta. Entra en Idealista Hipotecas antes de ir a tu banco y después compara. Es gratis. Idealista Hipotecas.
El 5 de enero no te pierdas el concierto homenaje a Morricone, Zimmer y John Williams en el Auditorio Nacional.
Disfruta de las bandas sonoras más famosas de los tres reyes del cine con orquesta sinfónica.
Venta de entradas en las taquillas del auditorio y en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 5 de enero en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Abuelo, ¿quieres un poco más de esto? Oye, el abuelo está más dormido ya.
En Ahorra Más os pedimos que esta Navidad cenéis pronto. Que los abuelos lo que quieren es juntarnos a todos, pero luego se duermen.
Y para que juntarse sea más fácil, en Ahorra Más tenemos la uva blanca con semilla a 2,25 euros el kilo.
¡Feliz Navidad!
Holdet hace las facturas y tú la magia. Conoce el software de gestión en la nube que te ayudará a automatizar las tareas de tu negocio para controlarlo cuando y donde quieras. Más de 80.000 empresas ya confían en nosotros para llevar la contabilidad, proyectos, inventario. Descubre todo lo que podemos hacer por ti en holdet.es.
Conol, compramos tu coche en Canal Car.
¿Tiene sentido hacer un anuncio de audífonos en la radio para personas que no oyen bien? Claro, porque hasta el 31 de diciembre en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables, con la máxima calidad garantizada al 50% de descuento si compras 2 audífonos. ¿Has oído bien? Solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
¿Imaginas vivir en un chalet de diseño en plena naturaleza y a solo 35 minutos de Madrid? Descubre Air Homes Club, viviendas desde solo 170.000 euros en la Sierra de Guadarrama, con club deportivo y de ocio y mucho más. Reserva antes de 2022 y aprovéchate de los mejores precios.
Infórmate en el 900-888-569 y en airhomesclub.com.
En estas fechas, Democratest ha hecho un gran esfuerzo para atender a todas las personas que necesitaban hacerse un test COVID. Agradecemos el compromiso y el trabajo de sanitarios, laboratorios, proveedores acreedores y el equipo de Democratest, que ha contribuido a la tranquilidad y confianza de las familias que nos eligen. Feliz Año Nuevo lleno de salud. Democratest, comprometidos con la sociedad.
Estas Navidades, más que nunca, los tuyos se merecen un año espectacular. Por eso estas Navidades el regalo es Abono Teatro, una tarifa plana de teatro con más de 70 espectáculos. Regala un año espectacular con Abono Teatro. Compra ya en abonoteatro.com. Plazas limitadas.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Momento y lugar para observar la última imagen del día del año con Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola. Buenos días. En alguna ocasión he dicho o escrito que la auténtica noche vieja de cada cual es la víspera del día de su cumpleaños. Y desde luego el día de nuestro cumpleaños es el día de Año Nuevo. Claro que como nos regimos por el calendario de una manera cooperativa y solidaria, aceptamos esta suave mentira del año a estrenar. Como he vivido buenas noches, muchas noches de San Silvestre, trabajando en medios de comunicación, me aburren esas estadísticas que intentan comprimir la vida de tantos millones de personas diferentes en un puñado de cifras. Porque lo que importan son las personas, no las cifras. Lo estremecedor de esas 89.300 personas que han muerto a causa de la pandemia no es la cifra en sí, sino la peripecia de los protagonistas y ese dolor que causan entre las familias y los amigos las ausencias inesperadas. Siempre que nos asomamos a un calendario por estrenar, sentimos ese misterio del tiempo del que decía San Agustín: si nadie me lo pregunta, sé que es el tiempo, pero si tuviese que explicárselo a alguien, no sabría cómo hacerlo. Sí, es muy difícil, porque intentamos atraparlo y se nos escapa. Pretendemos que pase deprisa y se vuelve el animal más lento y perezoso del universo. Por si fuera poco, lo hemos dividido en tres partes, pasado, presente y futuro, lo que viene a complicarnos la comprensión del ahora mismo, y el presente huye debido a que o bien estamos maquinando cómo podremos ser felices en el futuro, o bien recordando cuándo lo fuimos en el pretérito, lo cual nos conduce a vivir entre la nostalgia y los proyectos. En la segunda mitad del siglo XVII, el filósofo Jean de La Bruyère decía que los niños no tienen pasado ni futuro, por eso gozan del presente, cosa que rara vez nos ocurre a nosotros. Creo que lo pude comprobar en la última Nochebuena que he vivido en este siglo XXI, contemplando a mis nietas en sus juegos y en su satisfacción evidente, minuto a minuto, con una regularidad envidiable. Esta noche se abre otra etapa que no va a ser fácil de afrontar. Ya tenemos experiencia en confundir los deseos con la realidad y la realidad no parece obedecer a lo que deseamos. Pero mantengamos la ilusión en el esfuerzo y no lo escatimemos. Por nosotros, claro, pero también por los que vienen, por esos que, como todavía son niños y no tienen ni pasado ni futuro, disfrutan del presente porque creen que no se lo vamos a estropear. Y aunque mañana no sea vuestro cumpleaños, feliz Año Nuevo.
Pues eso, ¿no? Feliz Año Nuevo y a celebrarlo bien esta noche, que las cosas como son, un poquito diferente a como lo teníamos previsto este año. No sé si vosotros habéis cambiado mucho los planes previstos para esta noche, pero tenemos la última cifra. Claro, hablaba de medio millón de confinados, y estamos echando paladas de un día 100.000, otro día 120, otro 160.000, gente que se tiene que confinar, ni que sea 7 días, pensando que son asintomáticos. Claro, esto
es que se ha convertido el meme este que circulaba por WhatsApp de quien no tiene un amigo o un familiar contagiado es que no tiene amigos o familia. O sea, es que es cierto. O sea, es que la explosión de contagios ha hecho que todo el mundo conozca, bueno, a varias personas contagiadas.
Yo lo tengo en casa, o sea que tengo a mi media naranja confinada.
¿En una habitación?
Sí, así es que vamos a ver, estamos pensando cómo pasarnos las uvas debajo la puerta, no hemos encontrado la fórmula, así que se admiten sugerencias y si os ocurre algo, en fin.
Pues fíjate, así están
mandar un WhatsApp
familias.
Cada vez que dejes allí...
Eso,
puerta,
un WhatsApp por uva, ¿no?
Eso es lo que hay. Hablando de por terminar el capítulo judicial, que hoy nos ha salido muy de tribunal la mañana, decisiones de los tribunales, solo hay 4 comunidades autónomas que al final no añaden restricciones especiales para esta Nochevieja, que son Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura. El resto sí que ha optado por restricciones. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, lo de Canarias. Canarias también quería toque de queda, pero un toque de queda más quirúrgico para la noche de Nochevieja y la noche de Reyes. Y los tribunales de ahí lo han tumbado. Han tumbado la idea, dicen que no procede aplicar el toque de queda como sí se aplicó en Cataluña por parte del Superior de Justicia de Cataluña. Entonces, aquí, para que la gente lo entienda, Ángela, depende de la situación de cada comunidad sanitaria, y ahí es el juez el que se tiene que meter en berenjenales sanitarios, teniendo en cuenta que creo que el Supremo en julio dejó un poco la puerta abierta a que las autonomías, sin que el gobierno central interviniera demasiado, pudieran analizar en función de la sanidad si tomaban medidas o no. Creo que es así, ¿verdad?
Hombre, aquí lo primero que hay que decir es que es inconcebible e incomprensible que tras 2 años de pandemia el gobierno no haya hecho una ley de pandemias, una ley sanitaria clara, porque España es el único país de toda Europa donde hay 17 respuestas diferentes en la lucha contra el virus. Eso para empezar. Luego, en la reforma legal que se ha hecho, es verdad que se ha dejado en manos de los jueces y de cada TSJ, y en última instancia en manos del Tribunal Supremo de la Sala Tercera, medidas como eso, como la posibilidad de que haya un toque de queda, como la posibilidad de que se exija el pasaporte COVID para acceder a determinadas sitios cerrados como gimnasio, residencias de ancianos, restaurantes. Al final, todas estas medidas, los diferentes TSJs o incluso el Tribunal Supremo ha ido diciendo que sí o no dependiendo de la proporcionalidad de las mismas, es decir, de la situación sanitaria que atraviese la comunidad autónoma y de la valoración que hagan los jueces de los tribunales superiores a la hora de considerar que esas medidas son proporcionales, son adecuadas o no en la lucha contra la pandemia. Por eso vemos que la mayoría de autonomías sí que exige el pasaporte COVID, pero no todas lo exigen en igualdad de condiciones, es decir, algunas para las residencias de ancianos y para los gimnasios, otra para los restaurantes si hay 50 personas, otras como Madrid no lo exige. Es decir, aquí al final lo que hemos visto es de que cada uno, en esta cogobernanza, que por cierto ya el Tribunal Constitucional puso en entredicho y dijo que era inconstitucional dar un cheque en blanco a las autonomías para luchar contra la pandemia, claro. Si había que limitar o modular derechos fundamentales. Es decir, al final aquí yo creo que a lo largo de toda la gestión de la pandemia, que ha sido muy deficiente por parte del gobierno, lo que se ha eludido es una responsabilidad que debería, o sea, fue algo que en su día dijo la ex vicepresidenta Carmen Calvo, que se iba a hacer una ley de pandemias, y lo que es incomprensible es que todo el peso de la gestión al final haya recaído en lo que los jueces, los diferentes TSJs o el Tribunal Supremo ha ido dictaminando. O sea, lo hemos visto a lo largo de las diferentes olas de contagio, que el gobierno en ocasiones ha tenido que decir, señores, vamos a tratar de unificar un poquito el criterio, vamos a poner un parchecito, aunque no hayamos hecho una ley orgánica, porque es que aquí cada TSJ está diciendo una cosa.
Pero es que además obligas al juez, al señor de toga y puñetas a meterse a valorar una serie de cosas, como son parámetros sanitarios, el analizar cuál es la verdadera resistencia, dónde están los límites del sistema sanitario de esa comunidad autónoma para saber si se puede desdoblar camas, cómo están ahora de personal sanitario, una serie de parámetros que si quieres tomar la decisión de manera seria tienes que conocer. Pero, que el señor juez dirá, ¿y yo qué sé de esto?
Es que eso supera la competencia del propio juez. A mí, yo coincido totalmente con Martí Alay en el sentido de que yo iba a decir eso, es decir, que llevamos 22 meses con la pandemia. Desde febrero, desde finales de febrero, tenemos la alerta global de la OMS el 30 de enero del 2000, del año pasado, del 2020. Y desde entonces no hemos sido incapaces, este gobierno que toma todo tipo de iniciativas legislativas coercitivas, ha sido incapaz de hacer una ley de pandemias y ni siquiera de poner al día la ley que hay de salud general del país, como seguimos sin conocer a ningún experto, más allá de Fernando Simón, que hubiese sido una especie de comité de expertos que iban dando orientaciones, como ocurre en todos los países civilizados y desarrollados de nuestro entorno. Por tanto, no deja de sorprender que un gobierno que es de gatillo fácil a la hora de elaborar textos legales para tomar decisiones sobre hasta la higiene íntima de los ciudadanos o qué tiene que comer, los juguetes, etcétera, no haya sido incapaz en 22 meses
de estar en el tema de mayúsculas.
Una ley de pandemia y efectivamente claro. la cogobernanza, y además le hace un flaco favor a la idea de Estado también. Es decir, esto de yo no quiero saber nada, que lo hagan las autonomías, es un flaco favor a la idea también de fortaleza del Estado.
También te podrá decir Pedro Sánchez con cierta ironía, decir, mira, si es que estoy vertebrando España por la puerta de atrás. Fíjate, Urkullu haciendo de señor del norte, uniendo territorios que antes no ni se imaginaba colaborar, ¿no?
Es que, Sergio, justo ese apunte, la verdad es que a mí me hacía gracia, porque, claro, estamos sin ley de pandemia, con las comunidades autónomas dependiendo de la justicia para adoptar las medidas restrictivas, y, claro, el descontrol de la llamada cogobernanza ha sido tal que hasta un presidente nacionalista, como Urkullu, ha estado pidiendo insistente a Sánchez que haga normas generales, porque es consciente de la movilidad entre territorios, o sea, que aquí no se pueden hacer fronteras, que el virus no conoce de fronteras, o sea, que ahí se ha tenido, digamos, que apear de la ideología para pedirle algo de tan sentido común como una ley general. Ahora bien, no es que haya sido incapaz Sánchez de dotarnos de la ley de pandemia prometida por Carmen Calvo, como recordaba Ángela, es que la ley de pandemia, como ya a estas alturas del curso político se ha asociado al Partido Popular, no lo va a hacer nunca. Quiero decir que ha sido tal insistencia en sede parlamentaria de Pablo Casado, proponiéndole al presidente de gobierno una ley de pandemia, diciéndole además que le apoyaría si la sacaba, que no abusara tanto de decretos leyes, que no abusara tanto de estados de alarma, y venga a pedir insistentemente la ley de pandemia, que yo creo que ahora ya se ha quedado como asociada esa iniciativa, esa idea al Partido Popular, y Pedro Sánchez no quiere ni oír hablar de eso. O sea que no la vamos a ver.
Bueno, y más allá de interpretaciones judiciales y políticas en lo sanitario, ayer tuvimos un debate muy interesante, bueno, todos los días lo tenemos entre la gente que es yo no sé si decir más cautelosos y los que dicen esto ya es una gripe, hombre, tampoco hay que ponerse tan miedoso, y hay expertos, como apuntábamos hace un momento, ¿no? Sí. Expertos que dicen, bueno, esto parece que es el inicio de domesticar el virus y ojalá vaya por ahí, y otros que te dicen que sí, pero cuidado porque la lavadora esta que está en marcha empieza a sacar aquí nuevas variantes como si fuera metralla y lo podemos liar.
Es que todos
¿Cómo lo veis vosotros en lo estrictamente sanitario? ¿Sois optimistas?
Yo vuelvo a decir que no quiero incurrir en el pecado de todo. No somos expertos en esto y yo, basándome exclusivamente en lo que leo y escucho, yo creo que hay que ser razonablemente optimista, en primer lugar, porque el Omicron, como dijeron y advirtieron los sudafricanos que lo descubrieron, dijeron dos cosas muy llamativas. Una, ojo que es una variante muy contagiosa, es decir, que tiene mucha facilidad para contagiarse. Dos, los efectos son muy suaves. Y tres, no hay razón para el alarmismo que estamos viendo en Europa. Eso fue lo que dijeron los sudafricanos, los que definieron y analizaron y encontraron la variante Omicron. Si esa es la tendencia del virus, y así ha sido a lo largo de la historia en todas las pandemias, el virus va mutando y se va debilitando, pues eso coincide con lo que dice la Fundación Bill Gates. la Fundación Bill Gates, ya digo, dedicada al estudio de este tipo de situaciones, ha dicho en septiembre del 22 ya no hablaremos de esta pandemia. Y es lo normal, la última gran pandemia, que fue la gripe del 18 del siglo pasado, terminó de hablarse de ella en el 20. Es decir, 18, 19, 20.
Sí. Y además se da una cosa curiosa, fíjate, esa pandemia queda reflejada en el cuaderno gris de Josep Pla, y es llamativo porque empieza Pla, el cuaderno, precisamente justificando que se ha ido a Palafrugell, a Gerona, porque en Barcelona hay mucha gripe, dice él, y han cerrado la universidad. Sí. Y a mí me llama la atención que en ese dietario él empieza a hacer su vida y queda con sus amigos para acá, para allá, hace sus viajes, va a la Masía. Y no hace referencia a la gripe, creo que es, a lo mejor me equivoco, pero creo que hasta marzo. Empieza hablando, quiero decir, que pasan meses hasta que él dice, uy, me estoy sintiendo mal, a ver si he pillado la gripe. Quiero decir, claro, también es verdad que era una época, hace más de un siglo, en la que no había la movilidad que hay ahora. Claro. Entonces tú te refugiabas allí y bueno, no te llevaba.
Este año ha sido
la capacidad reaccional que tuvimos ahora.
Este año ha sido el año de la vacunación, pero yo creo que también, vamos, nos hemos relajado un poco, ¿eh? Ha sido una relajación de medidas restrictivas en el primer puente de diciembre, acordaos, o sea, estaban las autoridades con miedo a que la gente bajara la guardia, y yo creo que eso sí que ha ocurrido. Quiero decir que, como nos estaban diciendo, lo que decías tú ahora, Vieito, que se propagaba con mucha rapidez, pero que efectivamente lo estamos comprobando, vamos, yo lo puedo comprobar en casa, que la enfermedad es muy leve, es un catarro muy leve, pues la gente se ha ido confiando. Pero yo ya no oigo hablar a nadie de inmunidad de rebaño, porque yo creo que el rebaño no se siente inmune, se siente más bien desprotegido.
Con
ese funcionamiento propio, o sea, no, me refiero al funcionamiento de autoservicio. No quiero decir que el Papa Estado nos tenga que decir todo, pero hay muchas veces, en muchos comportamientos sociales, que hay que poner normas muy estrictas y muy claras para que la gente sepa qué atenerse. Y entonces, yo creo que hemos visto a veces, pues, no sé, como una especie de ilusión. Hemos entrado estos días de Navidad con el pasaporte COVID pensando que ya éramos, vamos, o sea, infalibles. Y la gente entraba en los sitios, incluso en terrazas, y como estábamos al aire libre, una vez enseñada el pasaporte COVID, señores y señores, nos quitamos la mascarilla.
Yo quiero ser optimista y creo que, como dicen los expertos y ha dicho Vieito, puede que estemos por fin al final del túnel y que este sea el coletazo último del dichoso COVID. Pero creo que con un sistema sanitario que tenemos saturado, también tenemos que ser prudentes. Es decir, claro, esto que voy a decir no le va a gustar nada a los empresarios del ocio nocturno, pero yo, por ejemplo, en una situación de pandemia, no veo prudente que haya fiestas y cotillones de fin de año, te quiero decir, donde la gente se toma dos copas y al final el COVID ya luego te da igual, sin mascarilla, claro, sin nada. Es decir, yo creo que aunque estemos ya en una situación mejor, con una altísima tasa de vacunación, benditas vacunas que han sido lo mejor de este 2021, la cantidad de vidas que están salvando con la explosión de contagios que estamos viendo ahora, porque la vacunación, más allá de que Omicron sea una variante que puede ser menos virulenta, también está teniendo que ver en que la gente lo esté pasando como un catarro y no
claro,
acabe
en una
UCI intubada, indudablemente. Pero aún así, yo creo que hay que ser todavía un poquito prudentes.
Eso
al final, el COVID
ha
muerto 89.500 personas en nuestro país en los últimos dos años. La tasa de contagios, al final, el índice siempre está el más alto entre quienes tienen 20 y 29 años, que curiosamente son quienes más salen de noche, quienes más van de juerga. Es decir, yo creo que aunque creo y quiero ser positiva y optimista y creo realmente que todo el mundo estará contagiado, sí que va a ser el final de esta dichosa pandemia, creo que también hay que apelar a la prudencia, aunque solo sea por nuestros sanitarios y por aquellas personas que, por el colapso que tiene la atención primaria, no van al médico de cabecera estos días, y ahí se puede que es el filtro primero para detectar otras enfermedades que tienen que pasar luego a especialistas.
Así que nada, un poco de prudencia para ver si esto es ya el último empujón y empezamos a hacer vida normal en 2022, en algún punto de 2022. Son las 9:48, un segundito y rematamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Dalma y esta Nochevieja será muy especial para todos y por eso este año quiero pasarla contigo aquí en COPE. Bueno, contigo y con Beatriz Pérez Otín. Este 31 de diciembre te espero a las 11 de la noche para dar la bienvenida juntos a 2022. en la radio. Con las campanadas desde la Puerta del Sol, con el mejor humor, con la fiesta más gamberra. Oye, y la música la pongo yo.
Este 31 de diciembre a las 11 de la noche en COPE, nos subimos al Apolo 22 para vivir una noche vieja espacial. Roger, Neil.
Hablar con esa persona, tomar un café con los del trabajo, recibir un mensaje de buenas noches, descubrir ese grupo indie a tus amigos, cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Hemos descubierto un cometa muy grande.
¡Qué bien!
¿Puede destruir la casa de mi exmujer?
¡Lanzado hacia la Tierra!
Yo tengo una estrella fugaz tatuada en la espalda.
Vamos a difundir la noticia, sea como sea.
¡Vamos a morir!
No mires arriba, la comedia de Netflix con Leonardo DiCaprio. 24 de diciembre.
En Carrefour y Carrefour.es hasta el 9 de enero, por compras superiores a 40 euros en juguetes, bicicletas y patinetes eléctricos, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos la mejor Navidad.
Mi casa, mi tele de no sé cuántas pulgadas. Qué poco me duró mi primer sueldo. Y el armario de los bolsos. Siguen sin durarme nada los sueldos. La sortija de la familia, de la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta. Y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Pues eso, decíamos esta mañana que cada uno cuando llegue las uvas, pues que tenga ahí una reunión consigo mismo y que piense en positivo. Las cosas buenas que ha tenido el año, que seguro que han sido muchas. Algunos, pues eso, han encontrado trabajo, otros han visto un poquito más a la familia porque este año ha sido mejor que el año anterior, otros han traído criaturas al mundo, y nada, pues estar en una habitación, Tonia, que mucho ánimo y a ver cómo se sale. Esto será una anécdota en verano, hombre.
Sí, pero me están llegando sugerencias muy divertidas,
Digo yo que es la oportunidad para tragarse un buen libro.
Ah, eso también, ¿no?
Bueno, no era mi idea de cómo despedir el año, Vieito, la verdad.
Bueno, hombre.
Pero hay que adaptarse.
Hay que hacer de la necesidad virtud. Sí. Así que nada, chicos, que lo paséis muy bien. Feliz salida y entrada de año.
Y feliz 22.
Y feliz año y mucha salud para todos, que es lo más importante.
Eso es lo más importante. La
Oye,
salud.
Sergio, ¿nos cuentas al año que viene ya lo de que las penurias del vampiro mediano?
Hay mucha gente que se queja de eso. Decir, es que lleva una racha que ligo menos que un vampiro mediano. A ver si se acaba esto ya, por Dios bendito, que hay mucho soltero, mucho divorciado que necesita darle salida al tema.
Los vampiros mediados son los que no triunfan.
Exactamente.
Vaya.
Bueno, lo dicho, que feliz año nuevo feliz y me año. Voy a ir con mi amiga Mariani a El Corte Inglés.
Hola, muy buenos días. Apenas quedan unas horas para finalizar el 2021. ¿Has pedido ya tus deseos para el año nuevo? En El Corte Inglés ya tienen el suyo. Que no pierdas nunca la ilusión ni dejes de creer en la magia de la Navidad. Es mucho más fácil de lo que imaginas. Solo tienes que fijarte en los más pequeños, en todos los niños que nos rodean. Ellos son los auténticos elfos de la Navidad, los que mantienen viva la ilusión y nos demuestran con su forma de ser que si lo crees, todo es posible. Y para que esta noche sea tan mágica como siempre, en compañía de los tuyos, disfrutando de una buena cena y brindando por los nuevos propósitos, cuenta con el Corte Inglés. Y con todos sus servicios exclusivos como compra manos libres, entrega en el día o click and car. En tienda, web y app. ¡Feliz Año Nuevo y felices fiestas!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja. Todos los colegas juntos ahí.
¿Qué dices? Yo no puedo. Me toca en casa de mis suegros, que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
Pues se lo mandamos en un taxi, si mi hermano es taxista. Espera, espera, que le llamo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, ten un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Buscas hipoteca o quieres mejorar la que tienes? Métete en Idealista Hipotecas. En Idealista Hipotecas negociamos con todos los bancos y sabemos cuál se ajusta a cada persona. Te conseguimos condiciones que no te darán si vas por tu cuenta. Entra en Idealista Hipotecas antes de ir a tu banco y después compara. Es gratis. Idealista Hipotecas.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara, infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Melchor, Gaspar, nos vamos a Isla Azul con todos los regalos.
Lo más especial es compartir tiempo con la gente, ver las sonrisas de los niños y el Belén que tienen en Isla Azul.
Seguro que hemos quedado guapísimos en nuestras figuritas.
Para que esta Navidad sea especial, solo tenemos que conectar. Conecta con la Navidad. Más info en islaazul.com.
El 5 de enero no te pierdas el concierto homenaje a Morricone, Zimmer y John Williams en el Auditorio Nacional.
Disfruta de las bandas sonoras más famosas de los tres reyes del cine con orquesta sinfónica.
Venta de entradas en las taquillas del auditorio y en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 5 de enero en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¿Qué es Kida? Kida es atención domiciliaria de calidad, centrada en las necesidades de cada persona. Kida es sentirse acompañado de los mejores profesionales en casa. Llámenos al 91-903-5555 y te haremos una propuesta a medida. Kida, con cuatro letras. Q-I-D-A. Kida, calidad de vida.
En Audi Retail Madrid estrenamos un nuevo espacio, uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con nuestro servicio de recogida y entrega, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audiretailmadrid.es.
Cariño, tengo todo listo para Reyes. El árbol, los zapatos, el agua para los camellos y ahora mismo traigo el roscón.
No, el roscón no. El roscón este año lo traigo yo de Viena Capellanes. Estos Reyes quiero un roscón que sepa a roscón.
Compra tu roscón que sabe a roscón en cualquiera de nuestras tiendas Viena Capellanes o en vienaonline.com.
El Ballet Nacional Ruso, tras triunfar con El Lago de los Cisnes, presenta El Cascanueces. 8 únicas funciones, 8 y 20 de diciembre, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de enero en el Teatro Lope de Vega. Con la mejor puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso. Entradas en las taquillas Lope de Vega y entradas.com. 30 años actuando en los mejores escenarios del mundo.
Querido oyente,
¿Has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¿Necesitas una PCR fiable sin exponerte al contagio? Haz tus encuentros navideños más seguros. PCRencasa.com. PCR por saliva y sin salir de tu domicilio con la seguridad de tu hogar. Desde 60 euros con certificado COVID. PCRencasa.com. 91-486-6556. Garantía Gamma Health.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que dicen que te van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal y como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que esté en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo. Ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid y en argüelles-automóviles.com.
COPE Madrid,